Si quieres emprender, estás en el lugar correcto. Si quieres mejorar tu empresa, también. Bienvenido a Emprende Metrópoli. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amena y amable del mundo del emprendimiento.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Espero que esté disfrutando mucho de este sábado muy sabroso en la zona metropolitana de Guadalajara y con todo ese gusto lo saluda su servidor en estos micrófonos, Juan Pablo Huerta. Agradezco también al personal de Radio Metrópoli que está aquí el día de hoy y que, como siempre, hace posible esta emisión, a Luis Durán, que se encuentra en los controles, y a Luz Valvaneda, que atiende los teléfonos que usted ya conoce, que son el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21. Usted también puede establecer comunicación con esta emisión a través del WhatsApp en el 33-11-55-19-62, vía que también sirve para Telegram. Si en WhatsApp nos tardamos un poquito más, en Telegram posiblemente su comunicación llegue más pronto. El día de hoy mi compañero en la conducción, Rubén Sánchez, se encuentra por la vía telefónica, así es que también le envío un saludo y le pregunto como siempre, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, Juan Pablo, muy bien, como siempre.
Excelente, Rubén. Muchas gracias por estar también aquí el día de hoy con nosotros por la vía telefónica. Pues el día de hoy vamos a platicar entre Rubén y su servidor acerca de la tropicalización de negocios. Este término, tropicalización, no está, hasta lo que vi ahorita, reconocido por la RAE. Es un término que nosotros aplicamos para decir que vamos a adaptar un negocio a las características de una población. Y se dice tropicalizar porque regularmente son modelos de negocio anglosajones o que se generaron en Europa, en Estados Unidos o en otras partes del mundo, y simplemente los llevamos a latitudes más cercanas a nuestro trópico de Cáncer, que es donde se encuentra buena parte de la República Mexicana, y por eso el término de tropicalizar. Para nosotros significa el adaptar características clave de estos negocios para que puedan funcionar con el mercado al que van a entrar. ¿Qué significa? Conocer al consumidor, cuál es su idiosincrasia, sus hábitos de consumo, la manera en la que se comporta y relaciona con los negocios, pero en esta ocasión con un giro en particular. En lugar de hablar tal vez de tropicalización, podríamos hablar de llevarlo a una latitud extrema, que en este caso es adaptar un modelo de negocio que ha funcionado en México a Estados Unidos. ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué es lo que se tiene que contemplar? ¿Qué ha revisado también nuestro amigo Rubén Sánchez al respecto? Rubén, aquí empezamos contigo. Sabemos que desde el año pasado has tenido intenciones, planes, varias acciones también en torno a tu arribo a Estados Unidos con diferentes aproximaciones o modelos de negocio. Cuéntanos hasta ahorita qué has hecho, qué te ha funcionado, en dónde te has detenido y qué estás planteando ahorita.
Bueno, ahorita lo más difícil que se me ha hecho fue que no encontré algo similar a lo que yo estoy acostumbrado aquí a Guadalajara. Yo, si yo pongo una sucursal aquí en Guadalajara, sé dónde ponerla. ¿Sí? Donde hay un mercado, donde la gente haga sus compras del mandado para su casa, algo así. Pero prácticamente en Estados Unidos no existe eso. O sea, no hay un mercado como tal, como los que nosotros conocemos, no existen allá. Y yo ya tengo ese modelo de negocio muy acertado y que me va muy bien. Sé cómo ponerla, sé dónde y todo, aquí en Guadalajara. Pero al no haber algo similar en Estados Unidos, es lo único que me ha detenido también, porque no encuentro el punto exacto donde comenzar a ponerlo.
Sí, y ¿qué has identificado en que es diferente la población, la economía, los negocios de Estados Unidos respecto a México? A lo mejor resulta evidente ya para mucha gente que inclusive por la cercanía, por sus familiares, por la cultura que nos llega de Estados Unidos, pues ha sido fácil identificar, pero habrá algunas otras aristas o áreas grises que tal vez tú también ya te diste cuenta y de las que necesitas pues también que se haga claro. ¿Qué has encontrado diferente que te ha detenido?
Pues allá va a ser muy raro que alguien quiera hacer un caldo de pescado. Aquí también ya viene siendo más raro, pero lo que allá pasa, gente como que ya quiere todo más rápido, o sea, que ya esté listo, preparado y el mejor sabor, y aquí no es así. Aquí puedes pedir unos filetes de pescado y te los llevas a tu casa y los vas a hacer allá a tu gusto. Y en Estados Unidos, el americano o el paisa, el que está allá, ¿no? Él más que nada observo que sí quiere sus filetes, pero que se los hagan ahí, o quiere ya llevarse los hechos, o botecitos ya de preparados, algo, y va a estar súper sabroso. O sea, más bien es de comida más rápida ellos.
Sí. Algunas otras cosas más que hayas visto, o sea, efectivamente sabemos que las cadenas de comida rápida funcionan muy bien allá, o sea, podemos identificar varias de las que también nosotros hemos adoptado con bastante gusto, pero además de esta parte de el tiempo para preparar los alimentos, no sé, por ejemplo, qué has visto con el tema de la población, dónde se concentra, qué espera también al momento en el que tú le mencionas un negocio como una pescadería. ¿Qué es lo que espera ver también el público consumidor de Estados Unidos?
Pues no, o sea, para ellos no son iguales las pescaderías de allá como las de nosotros. Ellos esperan que te hagan un paté de almeja o de jaiba, llevárselo. Lo que sí veo que todo es muy distinto, o sea, es muy distinto a una pescadería típica de aquí de Guadalajara nomás, es lo que veo.
Correcto. En el tema de la población, sabemos que Estados Unidos se caracteriza por tener zonas muy diferenciadas entre suburbios, zonas de oficinas, áreas industriales, y que tal vez también aquí en Guadalajara alcanzamos a identificar, por ejemplo, unas zonas industriales muy claras, la que es la llamada también vieja zona industrial, y nuevos parques industriales que están alrededor de nuestra zona metropolitana, pero también estamos muy acostumbrados a que dentro de las colonias o barrios antiguos tengamos también pequeños centros de comercio o lugares en donde se concentra la actividad comercial al menudeo principalmente, que suele también estar acompañada de negocios gastronómicos, posiblemente también algo de negocios ambulantes. Pero en el caso de Estados Unidos vemos también separaciones muy claras, por ejemplo, con los suburbios o las zonas donde hay oficinas o si son zonas universitarias. Entonces, en este caso, ¿qué retos te ha supuesto a ti para la localización de un lugar, para calcular, por ejemplo, a partir de qué poblaciones puedes también establecer una sucursal? Cuéntanos un poquito en este sentido.
Bueno, ahí lo que yo ya estoy tratando de buscar ya no son ciudades tan grandes. O sea, como inicialmente era San Antonio. San Antonio es una población de 5 millones de habitantes. Pero allá, ahí en San Antonio hay muchos Walmart, HEB, que tienen productos de muy buena calidad en mariscos frescos. Pero también hay unos competidores muy fuertes, que son los orientales, de chinos, Bangladesh, de ese tipo de zonas donde también ellos tienen mucho marisco, pero congelado, y salsas y todo, o sea, son bodegas muy grandes. También están las cadenas mexicanas, pero que nomás venden puros filetes congelados, que son como la Michoacana Meat Market, la Culebra Meat Market. Pero como tal, una pescadería así como tal, solamente existe una, que se llama Groomers.
Sí.
Y es la única que tenemos identificada, pero ya escarbándole más, pues hay más donde se vende mariscos, o sea, Whole Foods, también, que se enfoca mucho a los productos orgánicos, esa también ha ido creciendo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tratar que mi target, mi tipo de público, va a ser los que estén alrededor de esas ciudades. O sea, no sé, algunas ciudades con, ¿qué será?, unos 50 mil habitantes, a lo mejor, yo creo, podrían ser, o de 50 a 100 mil habitantes. Creo que ya, con 50 mil habitantes, yo creo que ya estoy dentro de un pueblo o un lugar más alejado de la ciudad, donde no esté tan competido, no haya esas cadenas de supermercado grandísimas orientales, que aquí lo vemos en Guadalajara, de, ya ves, tiendas grandísimas de chino, o sea, que venden infinidad de todo eso de China, de cosas, ropa, lo que sea, también allá hay, pero de comida, o sea, infinidad de grandísima de comida, carnes, todo, marisco, todo lo que hay, congelados también, pero son grandísimos esos supermarkets. Pero esos no están en los pueblos de 50,000 habitantes. Entonces es lo que estoy viendo, eso, que va a tratar de ser mi público, mi target, va a ser ese tipo de poblaciones que estén alejadas de la ciudad, pero que haya una población de 50,000 personas que de todas maneras tienen el dinero para poder comprar los productos de pescados y mariscos.
Correcto, muy bien. Rubén, te estás terminando justo en el momento ideal para ir a nuestra primera pausa, entonces reservo las siguientes preguntas para el siguiente bloque. Recuerde que el día de hoy estamos platicando acerca de tropicalizar un negocio, aunque si lo podemos ver de otra manera, llevarlo de un modelo de negocio de México a Estados Unidos. Si usted ha tenido también la inquietud en algún momento de iniciar un negocio en Estados Unidos, cuéntenos qué es lo que ha hecho, qué le ha detenido, o también de otros modelos de negocio que usted ya ubique que han sido exitosos también al momento de llegar a Estados Unidos. Su participación es bien recibida en los teléfonos 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y el WhatsApp 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos platicando acerca de la tropicalización de negocios, o visto de otra forma, cómo llevar un modelo de negocio de México hacia Estados Unidos. Rubén, ya nos decías acerca de algunas de las características, de los retos que has visto también, y entre algunas de las preguntas que probablemente te has hecho también es, ¿en qué es diferente una unidad de negocio como la tuya, o sea, básicamente una pescadería, que encuentres en Estados Unidos respecto a las de México?
Es que entras a una en Guadalajara y el pescado y te lo ponen filetear o algo y te lo llevas. Allá en Estados Unidos, que he encontrado que pues, también hay algunas que tienen productos congelados, que sobre todo son las carnicerías que se enfocan a la red, pero también tienen su área de mariscos, pues es congelado. Pescaderías como tal casi no las hay, más bien son los supermercados como HEB y Walmart.
¿Sí?
Que sí también tienen el pescado, te lo partan, te lo filetean y te lo llevas. Pero más enfocado, una pescadería como tal, tienen el servicio de que te lo preparan ahí también al momento. Te lo preparan y, sobre todo, que me he fijado, que las pescaderías no... va a ser muy poco común que llegue alguien y se lleve unos pescados para llevárselos a su casa a hacerlos. Más bien lo que ellos quieren son los productos que ya tienen valor agregado ahí, esas pescaderías, como pues como un paté de camarón, una ensalada de mariscos ya preparada. Para ellos es una pescadería así, que llegan y entran y, mira, agárrate estas ensaladas de camarones o esta ensalada de pulpo y llévatela para la casa o algo. Hay calamares que te los fríen ahí, o camarones fritos, y fríeme estos camarones. Ya. Eso es lo que he encontrado más diferente, que allá lo hacen, que se me hace un mejor servicio que el de aquí. O sea, a mí me gustaría más ese servicio que si llegara aquí en Guadalajara, que me prepararan eso, que más o menos es lo que he tratado de yo también irlo llevando a los negocios que tenemos aquí en México, pues también.
Correcto. ¿Y cuál pretendes que sea tu estrategia de diferenciación? Porque nos estás hablando de gigantes, básicamente, en este mercado. Walmart, HEB, o sea, son empresas que tienen todos los recursos, la presencia, los puntos de venta, las cadenas de distribución, la logística. Entonces, te estás poniendo, como dicen, o como decimos aquí en México, con Sansón a las patadas.
Bueno, la estrategia inicialmente era abrir una tienda grande, para atacar tres sectores, que es el mayoreo, menudeo y área de cocina, o sea, que también te lo preparan ahí y te lo puedes llevar, porque es parte de la idiosincrasia del americano o mexicano que ya esté todo prácticamente hecho y que te lo lleves. Entonces yo también me tuve que ir tropicalizando o adaptando a ellos, Y yo pensaba decir, bueno, pues pongo en San Antonio, del otro lado donde está Groomers, que es la pescadería grande, está del lado norte, dije, pues yo me pongo en San Antonio del lado sur y no hay problema, porque creo que, pues imagínate, son 5 millones de habitantes y no hay tantas pescaderías así grandes. Y dije, pues yo me puedo poner del lado sur, pero al ver también tantas competencias de cadenas grandes orientales, también no se me hacía tan como decir, bueno, voy a competir también contra todos los orientales, competiré contra las carnicerías que venden marisco y contra Walmart, todos los HEB, que hay muchísimos que son incontables los que hay, pero mi estrategia fue mejor hacer unos locales mucho más pequeños, a una cuarta parte de lo que yo tenía pensado, y mejor abrirlos en suburbios que están, no sé, a unos 30 kilómetros de las ciudades grandes, a lo mejor, unos lugares donde haya unos 50 mil personas y que sea como la pescadería de barrio, pero algo en chiquito, pero bien hecho. Y ese más bien fue, cambié mi estrategia a esa.
Correcto. Ahora, otro tema que también me parece interesante. Casi siempre en Estados Unidos estamos hablando de proporciones mayúsculas. Sea cuando llegas a un restaurante y te sirven cualquier alimento que estés pidiendo, sea que entres también a un negocio. Bueno, sobre todo tengo más fresco la parte oeste, o sea, California, Portland, el estado de Washington, etcétera, en donde regularmente, inclusive negocios pequeños, por así decirlo, o sea, tiendas casi de barrio, pues son más cercanas a un tipo de supermercado pequeño como el que encontrarías tal vez aquí en una farmacia de Guadalajara. ¿Qué has visto respecto a esta probabilidad también de que el consumidor de Estados Unidos tal vez observe muy pequeño el local que estás proyectando o que por esa misma razón puede estimar que tal vez no tienes tanta variedad o que simplemente no vale la pena ir al negocio por la cantidad de elementos que puede comprar respecto tal vez a ir a una de las competencias que ya me decías en este momento?
Bueno, para empezar, tendré que buscar zonas de 50 mil habitantes más o menos. Y otra es que en esas zonas de 50 mil habitantes no es tan atractivo una empresa de comida oriental, o sea, montarse así, porque de esas empresas son grandísimas, como, ¿cómo te diré? Pues es como unas, ¿qué será? No sé con qué tomarlo de referencia. Yo creo que es el doble de un AutoZone, para que me entiendas.
Sí.
O sea, el doble o el triple de un AutoZone, así, o sea, están grandísimas. Y entonces, yo al irme a ese tipo de zonas, para ellos no son tan atractivos. Ellos van a zonas grandísimas, donde pueden abarcar más público. Y pues no recuerdo bien, Juan Pablo, qué es lo que me preguntaste.
Sí, respecto al tamaño de las sucursales, o
Ah,
sea.
mira, ¿qué pasa? Que si en ese tipo de poblaciones de 50 mil habitantes, si yo veo que un lugar de renta de tomas son más grandes, pues no le hacen, me voy a adaptar a ese lugar porque la gente está acostumbrada a un lugar grande y que entren y yo ya sabré cómo acomodar las cosas, me voy a adaptar. Pero mi intención es que sea algo más bien de barrio, más de cercanía a la gente, como Nueva York, New Jersey, que allá por lo costoso que son las rentas, pues los locales son bien chiquititos y te adaptas al local pequeño, pero lo sientes más como más íntimo, como que sin más tuyo, como que como si fuera parte del poblado, el negocio parte del poblado.
Claro.
Entonces, esa es mi intención de que no sea un supermercado grandísimo. Y aparte es una inversión que con un supermercado grandísimo de esos, pues yo creo que puedo poner 10 chiquitos. O
Sí.
sea, y que es lo mismo que hago aquí en Guadalajara o en México. Yo no invierto en un negocio grandísimo porque sé que puedo optimizar todo en algo más pequeño y prefiero repartirles diario producto. Y creo que allá también podría ser similar en algo chiquitito que, no chiquitito, pues algo más pequeño. Pero si no hay locales pequeños, no le hacen, me adapto a un local más grande, pero no le invierto. Si yo ya tengo pensado que es una cámara de congelación de 3x3, no porque el local sea más grande voy a hacer una cámara de congelación de 6x3, porque en realidad la población no me va a dar para tener una cámara de congelación tan grande. O sea, claro, va a seguir siendo una de 3x3, la caja va siendo la misma, no porque esté el local más grande voy a ver dos cajas, ¿no? No, va a ser una misma caja, un área de fileteo, una misma cocina del mismo tamaño ya pensada. Y acá prefiero, si sobra mucho espacio, puedo agregarle stand de abarrotes, algo así que no sea tan costoso, ¿verdad?
Sí, entiendo. Ahora, nos mencionabas hace ratito algunas ciudades en el estado de Texas en particular. Yo te platicaba de algunos otros ejemplos en el estado de California, pero podríamos diferenciar también grandes áreas, zonas de influencia, regiones, etcétera, de los Estados Unidos, que pues prácticamente podrían ser un país por sí mismo. Sin ir más lejos, el estado de California está también clasificado por sí solo como la quinta economía mundial. Tenemos también, perdón, a Texas con otro tipo de idiosincrasia, población, preferencias políticas, etcétera, inclusive hasta recetas, formas de preparar los productos, la población que lo compone. Nos mencionabas hace un ratito también en el caso de la costa oeste, donde hay una gran cantidad de migrantes asiáticos que, por ejemplo, no están tan presentes en el estado de Texas. Y lo mismo, la costa este hacia el norte, como ya nos decías, Nueva York, Nueva Jersey, esta otra zona, pues también se cuece aparte. ¿Por qué en particular tu estrategia de entrada es Texas y no elegiste, por ejemplo, o también otra zona de gran concentración de población, como bien podría ser la zona metropolitana de Nueva York, Nueva Jersey, etcétera, o precisamente California, en donde también hay una amplia cantidad de paisanos, o sea, donde tienes ya posiblemente una población que está más acostumbrada o que tiene también ya por lo menos el recuerdo de que es una pescadería y por lo mismo es más factible, o por lo menos así lo veo yo, que llegue a comprarte? Y en cambio eliges en este momento el estado de Texas. ¿Cuáles son tus motivos?
Ah, bueno. Uno, primero por la cercanía. La cercanía, y otra porque en Nuevo Laredo, Tamaulipas, tenemos pescaderías también.
Sí.
Entonces, pues prácticamente estamos literal así enfrente de Estados Unidos de con nosotros. Pero la cercanía de Guadalajara a Texas no es lo mismo que yo puedo mandar un camión o un vehículo hoy y al día siguiente ya está ya cruzando la línea, pero hacia el lado de California no, en 2 días estuviera cruzando la línea. Esa es una.
Ajá.
La otra, que como California, al estar pegado al mar, es muy común, es más común encontrarte pescaderías desde San Diego hasta allá, hasta arriba, hasta Seattle. O sea, es muy común encontrarte una pescadería. O sea, no es tan complicado encontrar un lugar. Y sí, o sea, pues la segunda ciudad más poblada de mexicanos en el mundo es solo Los Ángeles. O sea, después de Ciudad de México sigue Los Ángeles y en tercer lugar está Monterrey y cuarto lugar ya es Guadalajara. Entonces, imagínate, sí hay muchísimos mexicanos, pero también como hay mexicanos, hay muchas pescaderías de como típicas como las de nosotros. Como las que nosotros conocemos, sí hay muchas. O sea, sí hay muchas allá en Los Ángeles. En Los Ángeles las leyes son más suavecitas. O sea, más suavecitas, ¿a qué voy? Que allá puede haber hielo, el contacto del público puede ser que tenga el contacto con el producto, lo manipule el cliente, y no son tan exigentes las leyes. O sea, los americanos pues no son tan exigentes porque saben que el mexicano ya es así, y en vez de estarse peleando con ellos, pues ya ni les dicen nada. Y en Texas, o sea, y aparte pues en California, tanto chinito, tanto asiático, pues también ponen sus pescaderías ellos también, y está llena. Es más, hay más pescaderías de asiáticos que de mexicanos, así, toda la costa oeste. Y acá al lado de Texas no hay tanto chinito, no hay tantas pescaderías, y las pescaderías que hay, o sea, son supermercados grandísimos, como pues grandísimos, o sea, muy grandes, donde encuentras muchas cosas asiáticas, pescados congelados, todo eso, sí, pero no está tan competido como del lado oeste, que es California. Y pues por la cercanía, y aparte, si tú le das, Juan Pablo, de Dallas, Texas, hacia el este, que es hacia el Atlántico, sí, pues el 80% de la población americana se concentra ahí. Y del lado este de California, o sea, de Las Vegas, hacia el Pacífico, está el otro 20%. Entonces, está un hueco, la mitad del país, enorme, que no hay población. O sea, si es muy poquito, claro, baja población, y todo está concentrado, el 80% de Dallas hacia el Atlántico, Nueva York, Florida, toda esa parte, y ese es mi tirada, ir el camino hacia acá. Siento que mi camino hacia la derecha.
Correcto, bien. Bueno, Rubén, también es momento de hacer nuestra siguiente pausa. Regresamos para seguir también con su participación. Recuerde que puede seguir haciéndola llegar al 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el WhatsApp 33-11-55-19-62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y empezamos a dar acuse a su participación. Nos dice Arturo Alonso: tengo un primo que se fue a Estados Unidos y, estando la cosa tan difícil por allá, él y su esposa limpiando casas, ahora ya es residente y tienen una pequeña empresa en limpieza de casas. Saludos a todos en el programa y gracias. Bueno, otro ejemplo más de un negocio que se constituyó allá, que tal vez no fue tropicalizado, pero que también es bastante válido, y qué bueno también por sus familiares. De igual forma, la señorita Citlali: Juan Pablo, ¿puedes hablar del ahorro de interés común y compuesto? Bueno, este es uno de los conceptos también más básicos de finanzas, en donde el interés simple, a lo mejor es lo que nos quiso decir, es aquel que le da nada más por una cantidad de X, cantidad determinada de dinero, y donde este no se modifica, o sea, lo que usted acaba de ganar no se le va sumando, y simplemente va a estar ganando siempre un interés por la cantidad 1 o por la primera cantidad que usted depositó. Casi no se utiliza. El que se utiliza es el interés compuesto, en donde los intereses que ya ganó se suman a esta primera cantidad, y la siguiente ocasión en la que capitaliza nuevamente este monto, vuelve a ganar interés por la suma de las dos primeras cantidades, y así consecutivamente. De forma que, por ejemplo, si usted tiene una tasa de interés anual de un, no sé, ahorita un 12-13%, entonces lo divide entre los 360 días que tiene el año, y es la tasa que se va capitalizando diariamente por los ahorros que tenga o por el crédito que vaya a pagar. Entonces, simplemente es como lo podríamos definir. De igual forma, damos acuse a lo que nos llega por WhatsApp. Nos dicen también: buenas tardes, Rubén, Juan Pablo, un saludo. Felicito por su programa, sirve mucho lo que dicen para mi negocio. Abrazo y feliz día. Muy amable también por su participación. Buenos días, Rubén y Juan Pablo. Aquí estamos escuchando tan interesante programa. Por favor, me notan. Feliz día para todos. Carolina Gómez González ya está participando también. Buen día, Alfonso Ramírez. Muy buen tema. Los felicito. Participo por la rifa. Dice: no sé si están rifando. Sí, sí lo estamos haciendo. No lo he mencionado el día de hoy, pero como siempre que estamos en vivo, la cortesía está presente. Gracias, gracias a usted también. Buenas tardes, saludos al programa. Se inició un negocio interesante y extraordinario con patente y todo. No pasó mucho tiempo en que China nos comió la idea y el negocio, por supuesto, ya no pudimos competir. Participo por el obsequio de Guadalupe Isabel Rodríguez Mena. Pues si nos podría especificar también cuál fue el tipo de negocio, porque, pues sí, siempre podemos esperar que exista quien esté parando las orejas e intentando copiarnos. Entonces, pues simplemente hay que considerarlo.
También, ay, ¿sabes qué, Juan Pablo? Como los de Amazon.
Sí.
Que ellos ponen su Amazon Basics, o sea, de que están viendo que un emprendedor vende mucho una playera, y ellos hacen esa playera también y la ponen hasta el principio para que se venda, o la dan más barata o algo, pero también sí es muy común eso, y más con las grandes empresas.
Correcto. De hecho, sí, o sea, es algo que siempre podemos esperar. Entonces, hay que revisar cuál es nuestro modelo de negocio, en qué lo podemos hacer mejor, y simplemente perfeccionarlo para que, aunque en la calle de enfrente nos estén copiando la idea, pues no la ejecuten tan bien como nosotros.
Mira, y lo complicado como conmigo, o sea, conmigo, o como en el negocio de mi mamá, que está ella en La Perdida, en la colonia La Perdida, lo difícil es replicar a alguien como mi mamá, O sea, como el tu taquero de confianza, el chicharachero, algo así. Eso es lo difícil y es muy complicado replicar a alguien que sea igual. Pero lo que sí se puede replicar, hablando del taquero, pues que sea una buena calidad, una buena atención y todo eso. Eso sí se puede replicar. ¿A qué voy? Como este Andati. Pues antes yo me acuerdo en el Oxxo que era Nescafé, ¿te acuerdas? Era Nescafé. Y la empresa, no me acuerdo cómo se llama, pero los de Andati, pues se aliaron con Oxxo y empezaron a meter los Andatis, o sea, les quitaron lo que se había construido con Nescafé, y empiezan a meter Andati, y pues ya, Nescafé ya no más
Fue
está en el Farmacias
desplazado.
Guadalajara, pero Farmacias Guadalajara, si mete sus propias máquinas, que ellos les inventen algo, pues también le quitan el mercado a Nescafé.
Claro. Sí, habría que revisar también si en su momento ellos tienen las condiciones para que estos costos sean más bajos respecto a quien ya lo está suministrando y efectivamente es algo que se puede sustituir. Buenas tardes, aquí presente, aprendiendo con sus temas, siempre interesantes, por parte de Paz González. Gracias. Saludos a su programa, muy interesante. Yo los escucho en la noche, me apunto para los camarones. El señor Arias, bonito fin de semana, igualmente para usted. Muy buenas tardes, padrinos. Ahora estoy fuera del tema, pero les mando saludos. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, muy amable también por comunicarse y saludos para usted. Buenos días, mi nombre es Marielena Corral Manzano. Saludos a todos y me apunto para el sorteo. Buenas tardes, qué interesante escuchar a Rubén con sus proyectos. Excelente programa y participo, Maricela Saray Figueroa. Soy Eduardo Ángel, un saludo y espero que me puedas apoyar. Nos manda un audio, está un poquito largo, ahorita lo escucho, señor Ángel, en el corte y le doy respuesta también. Buenas tardes, soy Alberto Suárez, interesante programa, me apunto para los camarones y gracias. Buena tarde, ¿qué pasaría si todo América se dolarizara? Me apunto al obsequio, atentamente Jaime Luna Martínez. Bueno, las estrategias que han tenido algunos países de retirar su moneda y adoptar nada más el dólar, en este caso como moneda de uso común o de uso corriente, es en donde simplemente ellos ya no tienen una moneda emitida por su propio banco central y de las principales consecuencias, no tienen control evidentemente sobre la cantidad de dinero circulante, por lo que si en algún momento necesitan combatir la inflación, pues básicamente la van a estar importando completamente del país de origen. No tienen tampoco la probabilidad de llevar a cabo fracciones, es decir, de fijar, por ejemplo, salarios, impuestos, etcétera, respecto a la moneda inicial, y para mí es una estrategia bastante arriesgada, ya que efectivamente estamos quitando de una herramienta muy básica que es la de las tasas de interés que tienen los bancos centrales. Entonces, ha habido bastantes pocos casos en donde esto se ha llevado a cabo y donde ha tenido algún tipo de éxito. Juan Pablo, buenas tardes. Tienes bonita voz. Rubén, es muy valioso que siendo una persona pública te manifieste en favor, se manifieste en favor de los peluditos. Yo por mi parte trataré de recordarte para ser escuchados por parte de Esmeralda Castillo. Entonces,
Que por
Rubén.
cierto, sí, hay que decirle a una dependencia que hay que esterilizar a los perritos, a ver cuál dependencia nos escuchan. Yo no sé de partidos, pero pues es Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, Guadalajara, algo así, que nos hablen bien concreto y yo voy a monitorear que se haga bien esa esterilización de todos los cachorros para que no anden en la calle así, pues batallando, pobrecitos.
Claro.
¿Verdad?
Y también nos pregunta, ¿hay un banco que dé algo de ganar con poco dinero? Es Esmeralda Castillo. Ciertamente los bancos que tienen menos capitalización, es decir, que tienen menos captación por parte de los clientes, son los que regularmente ofrecen tasas más altas en pagarés. Entonces, revise, mientras más pequeño sea el banco, regularmente le va a ofrecer una tasa más alta en pagarés. Únicamente recuerde que el banco debe de tener vigilancia por parte de la Comisión Nacional Bancaria y Financiera y lo más sencillo es buscarlo a través de Cipres. Cualquier transacción financiera que usted quiera hacer o cualquier tipo de seguro, inversión, etcétera, que usted desee llevar a cabo, revise que la empresa para la que va usted a poner su contrato y su dinero posteriormente se encuentre a través de este sitio Cipres. Lo puede buscar así también a través de Google. Buenas tardes, jóvenes. Aquí escuchando su interesante programa, participo, señora Gloria Ruiz. Hola, Nahum Sebastián, escuchándolos desde Salt Lake City, en Utah. Tengo 22 años viviendo en esta ciudad y recuerdo que encontrar una pescadería económica y confiable siempre fue difícil. Siempre hubo muy pocas opciones, aunque la última década se han abierto muchos negocios chinos, japoneses, coreanos, y muchos de ellos manejan mariscos y pescado fresco del día y económico. La ciudad ha crecido bastante y se estima que la población se duplique de aquí al 2034. El mercado sigue creciendo, ya que mucha gente, sobre todo hispana, se ha mudado a esta región por sus oportunidades, belleza natural y el hecho que no hay muchos desastres naturales, aparte que la economía siempre ha estado muy bien gracias a la legislatura mormona, que siempre ha sido muy conservadora fiscalmente hablando. Entonces, sí, es correcto, aquí en particular la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, como se conoce a los mormones, tienen una enorme influencia en esta región y pues le dan también inclusive forma hasta los negocios que se establecen en esta zona. Muchas gracias también por su participación, muy interesante saber lo que sucede en particular en esta ciudad de la Unión Americana. Soy Juan Manuel Mesa Flores, muy interesante programa, me apunto por los camarones. Buenos días, soy Oscar Miguel Lozano Quintero, excelente programa y consejos como cada sábado. ¿Me pueden anotar? ¿Participo? Claro que sí, ya está anotado. Muy buenos días, excelente fin de semana desde Guadalajara, Jalisco, y bendiciones. Porfa, ¿cómo puedo inscribirme en el podcast de Radio Metrópoli? Me llamo Jaime Astorga Bravo, muchísimas gracias. Hay que entrar en la página de Notisistema, revisar también el podcast, hay una sección especial con todos los programas que se están emitiendo y hay un punto donde dice suscribirse, con eso sería suficiente para que recibiera las notificaciones. O lo puede hacer también a través de Spotify, en donde buscando también el programa de su interés, simplemente también le da a suscribirse, que se descarguen automáticamente y cada vez que se suba un programa lo va a tener en su tablet, celular o donde sea que se encuentre registrado también con su cuenta. Buenas tardes, mi nombre es César García, interesantes consejos para nosotros los comerciantes, saludos al equipo, me anoto para la cortesía y gracias. Y por último también, bueno, ya habíamos mencionado de todo lo que hablan, me interesa y que tengan buen fin de semana. Vamos también con la participación telefónica. Benjamín García, felicidades por el programa tan educativo con su información. Excelente su explicación en temas de negocios, muchas gracias. Sergio Padilla Hernández se anota y envía saludos. Francisco Mata Torres de igual forma, saludos y buen día. Y Nicolás Cerros Ramos, Rubén, ¿puedes comentar cuántas pescaderías tienes en San Antonio? Rubén, ¿nos escuchas?
No, pues apenas voy a entrar.
Apenas vas a entrar, correcto. Sí. Y también, ¿son más grandes que las de aquí de Guadalajara? Pues ya nos contestaste que apenas estás en este proceso. Y la otra, ¿te sale más barato de Guadalajara a San Antonio el vuelo que a Los Ángeles?
Sí, me sale mucho más barato el vuelo de Guadalajara a San Antonio, sí es mucho más barato. Pero ya uno cuando ya le haya, es muy barato Los Ángeles, sí. Guadalajara, Tijuana.
Rubén, si te estás moviendo, te pediríamos por favor que te colocaras en un solo lugar o preferentemente donde estabas antes, porque perdemos un poquito la señal. Ok, y también participa Marcela Patricia Correa Hernández para los camarones. Bien, pues se ha llegado el momento de hacer nuestra última pausa. Regresamos rapidito. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos platicando acerca de esta tropicalización inversa de un negocio de México hacia Estados Unidos. Rubén, ¿nos escuchas por aquí?
Yo sí lo escucho, ¿cómo me escucho?
Excelente también. Ya, okay. Por favor, no te nos muevas de este lugar porque aquí te tenemos ubicado perfectamente. Okay. Rubén, ahora, hablando de tiempos, ¿cuándo pretendes entrar? ¿Cuál sería la forma en la que entrarías por primera ocasión? También cuéntanos un poquito acerca de esto.
Bueno, la forma es, para empezar, irla franquiciando, pienso, si Dios quiere, en noviembre estar en una feria ahí de franquicias, pienso franquiciarla, y depende de la capacidad o las que se vayan abriendo al paso del tiempo, ya me servirá para ir abriendo un CEDIS propio de Río, para yo no mandar desde México hasta allá, sino, no sé, tenerlo en McAllen o algo así, donde yo en ese CEDIS ya pueda repartirles a todos. Esa es la intención. Hay un proyecto a corto, mediano y largo plazo.
Ok, entonces tu intención a largo plazo es también llevar producto mexicano a Estados Unidos, ¿correcto?
Ese es el corto plazo. O sea, el corto plazo es abrir medio de franquicias, encontrar algún socio, como tengo socios regionales en diferentes partes de la República que llevamos, pues como quien dice, mitad y mitad o algo así. Y la idea pues puede ser también encontrar socios allá, que de primero se tiene que hacer una inversión considerable para encontrar a las personas que quieran invertir también. Esa es una parte. Otra, yo tengo que invertir en vehículo que pueda pasar para allá, porque no cualquiera puede pasar, no cualquier vehículo.
Sí.
Se tiene que invertir en eso, mandar la mercancía, si me asocio con alguien, asociarme con alguien, vamos mitad y mitad desde la construcción, tener mercancía. Pero también pudiera hacerlo yo también solo, ya veré. Si lo hago yo solo, pues también no pasa nada, tampoco me molesta hacerlo yo solo. Que, como te dije, si hay 10 negocios de repescadería en Estados Unidos, podrías montar un CEDIS que distribuya a esos 10 negocios también. Ese es el corto plazo y llevar pescado.
Correcto.
El mediano plazo es tener el CEDIS. Y el largo plazo, que prácticamente el 100% de lo que se maneja ahí sea sin intermediarios de Río Pescadería, como prácticamente lo hacemos aquí en México, que prácticamente no tenemos, ya no hay intermediarios, que prácticamente es de la costa hacia el último consumidor, y por eso son los precios y la calidad.
Muy bien. ¿Cuál has encontrado hasta el momento como obstáculo más grande para que puedas llegar a Estados Unidos?
El no conocer bien, digo, conocemos de turista, como tú, Juan Pablo, yo, de turista, pero no conocer qué es lo que quiere, qué es lo que quiere la gente, el que es distinto a lo que yo estoy acostumbrado acá. Eso ha sido lo más difícil, hacer un proyecto bien en blanco y negro para echarlo a andar, porque ya es tiempo y se va modificando según vamos descubriendo cosas.
Correcto. ¿Qué acciones has tomado para conocer entonces el mercado?
¿Qué acciones?
Así es.
Pues investigando mucho en la red, investigando negocios, sobre todo investigo posibles competencias que pudiera tener, que investigo muchos negocios no similares como los míos, porque no los hay, no es tan común, pero como carnicería sí, hay muchas carnicerías pequeñas de barrio, las he investigado, sobre todo investigar a los negocios más similares a lo mío en costo y en tamaño. Eso es lo que más que nada he tratado de investigar, y así es como se ha ido modificando
tu visión,
el plan de negocios.
Correcto, o sea, básicamente ahorita ha sido a través de lo que nosotros llamamos un benchmark, o sea, comparar tu negocio con los otros que has estado encontrando y simplemente darle una adaptación a tu idea o estarla aterrizando, a fin de cuentas.
Sí, y también, pues no, básicamente, también he ido yo presencialmente a ver algunas cosas. O sea, presencialmente he estado yo visitando negocios, todo como cliente, para tratar de entender la idiosincrasia del americano o el paisano, porque el paisano que está allá ya es diferente al que somos los de aquí. O sea, es completamente distinto. Entonces, sí me dan mis vueltas exclusivamente de trabajo a ver negocios, manejando, recorro distancias grandes para estar viendo cómo se manejan esos negocios y qué es lo que espera el consumidor también.
Correcto. Si alguien más quisiera también llevar su negocio a Estados Unidos, ¿cuáles serían las principales recomendaciones que le darías, tú que ya lo estás haciendo?
Una, pueden hacerlo como yo, haciendo un plan de trabajo, poco a poco, teniendo una visión clara, qué es lo que esperas, todo eso. Otra, si yo a lo mejor hace 10 años, yo ya la hubiera puesto. O sea, yo ya la hubiera puesto y ya hubiera cerrado, o no me he ido bien, o algo, o es un volado, o sea, que ese volado, lo más probable es que la moneda iba a caer en contra mía. O sea, porque yo me acuerdo de la primera sucursal que abrí ahí en Normalistas, que hoy en día no la abriría otra vez ahí porque aprendí que no es mi modelo, no es mi lugar, pues no es mi target la gente que está ahí en un centro comercial. Y allá, si fuera hace 10, 15 años atrás, teniendo el dinero, pues voy y la abro donde sea en Texas, y me voy, pero yo tendría que estar allá. No podría ser como ahorita. Lo difícil conmigo es que tengo que tener gente y que sea un modelo de negocio que se pueda replicar. Eso es lo complicado, replicar un modelo de negocio exitoso. Ahora hay que comenzar de cero un modelo de negocio en otro país, que la gente es distinta, que los lugares son distintos, que ahí no hay un mercado San Juan de Dios, o sea, que todo es distinto. Comenzar de cero, y una vez que a prueba y error muchas cosas, veamos qué es lo mejor, después eso se va a poder replicar. Pero por lo pronto es algo nuevo, que no puedo llevar algo que yo ya conozco aquí de la A a la Z, no lo puedo llevar allá porque allá es distinto todo.
Correcto.
Eso es lo complicado. Primero, hacer algo exitoso, un gran modelo que se pueda después replicar, porque yo no voy a poder estar en todos lados al mismo tiempo.
Sí, así es. Todavía no tienes el don de la ubicuidad.
Así es.
Muy bien. Bueno, tenemos un poquito más de participación. María Refugio Tostado Rábaga nos manda saludos y participa, así como Arturo Muñoz Sotelo, Rosy Fregoso, Francisco López Navarro, Ignacio Gómez Arregui. También felicidades por su programa, muchas gracias, y por los tips y la información. Juan Manuel Carrillo Esparza y Teresa Hernández Carlos, todos ellos participan, al igual que Ana García Villegas. Bien, Rubén, nos quedan unos últimos minutos. ¿Te has llevado alguna sorpresa? ¿Has tenido también algún shock cultural? ¿Has cambiado drásticamente tu perspectiva respecto a lo que has estado encontrando?
No, o sea, de shock cultural no, ni nada de eso, no. O sea, la gente ya come mucho, igual que aquí, o sea, no. Lo único también difícil, pues que no hablo muy bien inglés. También eso también es una complicación, que estaban así todos los radioescuchas, no, pues ya mejor tira la toalla, sí. O sea, algo así. Pero no se me dificulta eso, el no saber inglés. ¿Qué es lo que hago? Pues llevo a alguien que sepa hablar bien inglés, yo lo poquito que sea, trataré de hablar y me trato de dar a entender, y ya. Y en esos tipos de ferias siempre encuentra uno igual de loco que uno, la verdad. Siempre se encuentra uno que trae las mismas loqueras que uno, que dice, ah, mira, a mí también me interesa esto. Y entonces ya tú ya ves si haces match con esa persona, y si tienen cosas en común de negocio y todo eso, entonces es con alguien que yo podría poner mitad mi dinero y él también. Y si no, yo también puedo poner, abrir una, depende. O sea, ya los tiempos de Dios son perfectos, y por algo pasan las cosas, y ya estando ahí me daré cuenta de más cosas ya estando en esa feria. Pero así un shock cultural, algo así, no.
De acuerdo. No. Nos dijiste que en noviembre estarías por allá.
Voy a estar en noviembre, si Dios quiere y todo sigue avanzando como estamos haciéndolo. En noviembre estaré en Austin en una feria de franquicias. Que por cierto voy a estar también del 24 al 26, estaré en otra feria en Monterrey. También en otra, pero esa de Austin es en, creo que a finales de noviembre, creo.
Correcto. Bueno, entonces tienes todavía agenda ocupada por el resto del año.
Ay, quisiera estar así. A mí me emociona, como no tienes idea, Juan Pablo, hacer esto, y me emociona más lo desconocido, ¿eh? Me da más emoción no saber qué va a pasar.
Claro, sin duda. Sí, pues es parte de esta sal que le das a tu vida y a los negocios. Bien, Rubén, te agradecemos mucho por haber estado también con nosotros el día de hoy por la vía telefónica, compartirnos también de tu experiencia y darnos también algunos de tus consejos. Voy a mencionar por aquí rápidamente a una de las personas que se lleva los camarones el día de hoy, Juan Manuel Mesa Flores. Por favor, acuda a Fresno 1939 en la colonia del Fresno, junto a BBVA y Farmacias Guadalajara. Esto fue Emprende Metrópoli, agradecemos el favor de su atención y esperamos contar con la misma el próximo sábado.